Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Han empezado en Galicia y Asturias las clases en los ciclos de infantil, primaria y educación especial. Las medidas del curso pasado han variado un poquito, por ejemplo, aquí en el lado gallego, los chicos de los mismos cursos, pero distintas clases, han podido compartir espacio en el recreo, en los patios habilitados para tal fin. Aún así, la mayoría de prevenciones se mantienen, como es el caso de la mascarilla, aunque no guste a todos.
Ven, en realidad, pero es un rollo mascarilla.
Creo que voy a aprender matemáticas. Os voy a contar las cosas que me daban peor. Las fichas, que ahora ya se me dan bien.
Pues ahí están nuestros pequeños hablando de esa vuelta al cole. Por su parte, desde la Xunta de Galicia, el consejero de Educación, Román Rodríguez, ha señalado que el curso escolar que comienza es una oportunidad para avanzar en la recuperación de la normalidad. Román Rodríguez ha agradecido a alumnos, familias, profesorado y equipos directivos su trabajo en la pandemia y ha augurado que volverá a ser un ejemplo para todos durante este curso. Según el consejero, Galicia está preparada para que los centros sigan siendo lugares seguros, gracias especialmente a la vacunación y a la experiencia del pasado curso. Y nosotros también con expertos, en este caso en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, repasamos la jornada en titulares. Y hablamos de esa situación sanitaria provocada por la pandemia, en la que tenemos buenas noticias. Seguimos bajando a un buen ritmo. Ayer teníamos 1.050 casos activos, hoy tenemos 950. Bajamos de golpe, bajamos 100. Estamos por debajo de los 1.000 por primera vez en muchas semanas. También bajamos el número de hospitalizados en el Hospital da Mariña, solamente una persona en planta. También te recordamos, te lo contamos en las últimas horas, que continúa esa campaña de vacunación con esa novedad de cara a este sábado. Todas aquellas personas que no hayan puesto aún la primera dosis de la vacuna podrán hacerlo sin cita previa en los puntos habilitados para hacerlo en cada área sanitaria. Hablamos de la crónica de sucesos. Una camarera denuncia que un hostelero focense ha desaparecido sin pagarle. Según informa el diario El Progreso, esta mujer no ha cobrado nada del pasado mes de agosto. Dice que es un dinero que necesita para vivir y que se lo ha ganado trabajando duro. Ahora mismo se encuentra con que no hay nadie a quien reclamarlo. Hablamos también de otras demandas, de otras cuestiones que tienen que ver con la economía de la comarca. Hablamos de una reunión en Santiago de Compostela de la Asociación de Amigos do Camiño do Mar con Ildefonso de la Campa Montenegro, que es director de Administración y Relaciones precisamente con las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y ahora mismo también director del Xacobeo. El motivo de esta reunión era instar a la dirección del Xacobeo a que tenga en cuenta la Asociación de Camiño do Mar y las acciones que vienen desarrollando para que haya ayudas y apoyos igual que al resto de asociaciones de Galicia. En este caso, como decíamos, las asociaciones que se hagan en esta ruta que va desde Ribadeo hasta Ferrolterra y el Ortegal. Y hablamos también de una vieja reclamación, una vieja polémica aquí en Ribadeo, como es el nombre de la ría. El investigador Evaristo Lombardero defiende, por supuesto, el topónimo tradicional, el de siempre, Ría de Ribadeo. Se basa en documentos y mapas históricos del siglo XVI. Asegura que las nomenclaturas relacionadas con Ría de Leo pues aparecen en literatura, fotografías, prensa, pero mucho más recientemente, a partir del siglo XIX. Después hablaremos con él aquí en Costa Viva. En la crónica deportiva, dos apuntes. A las 12 de este mediodía visitaba Cervo el secretario general para el deporte, José Ramón Lete Lasa, que visitaba junto al alcalde Alfonso Villares las instalaciones deportivas de Aveiga, donde se están ultimando unas importantes pistas de atletismo. Y hablamos también de ese tercer rally Mariña Lucense, que ya empieza a partir de mañana y estará hasta el 12 de septiembre. Se celebra este rally que discurrirá por los ayuntamientos de Cervo, Xove, Muras, Obicedo y Viveiro. La prueba contará con el apoyo y la colaboración del concello de Viveiro, donde en las últimas horas estuvieron hablando del dispositivo de seguridad de la competición. Te cuento dos detalles. Por parte del Ayuntamiento Viveirense, con el fin de garantizar la seguridad y buen desarrollo del evento, se reforzarán los servicios de la policía local. Se intensificará la vigilancia y control del tráfico en las vías que hacen de enlace entre los tramos cronometrados y se establecerán controles estáticos y de alcohol. El gobierno local de Viveiro también ha informado de que, con motivo del rally, el aparcamiento de la piscina municipal permanecerá cerrado, por lo que solo se podrá acceder a las instalaciones de forma peatonal y con cita previa. Pues circunstancias negativas, en parte, pues la celebración de este rally de Mariña Lucense, que en la parte positiva tienes muchas más cosas, como dinamizar la comarca y también dar a conocerla a todos los participantes que vengan a este rally. Y hablamos de una última noticia a nivel autonómico. Portos de Galicia trabaja con los ayuntamientos en trámites para la posible reversión al estado de alrededor de 40 espacios que no tienen uso portuario. El ente público analizó 22 solicitudes presentadas hasta el momento por diferentes municipios costeros gallegos, así como la posible tramitación de otras 18 instalaciones menores de distintas localidades y que no están destinadas a fines portuarios. Veremos qué pasa con estos trámites importantes para estos ayuntamientos gallegos, algunos de la comarca de A Mariña. Pues así, con hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal, hemos repasado lo principal de la jornada en estos titulares. Continúas informado, continúas informada aquí en Cope de la Costa.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 558600.
Y ahora miramos hacia el cielo para ver qué tiempo hace en la comarca.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues bastante más plácida la jornada de hoy que la de ayer. Tenemos ahora mismo unos 23 grados, nada más y nada menos. Aquí en Ribadeo tenemos los rayos de sol por el medio de alguna nube, eso sí, pero según Meteo Galicia hay posibilidad de chubascos en esta tarde. Las máximas estarán más o menos como estamos ahora mismo, 23, 24 grados, no más.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Pues después de conocer cómo están los cielos de la comarca, vamos a ver cómo están las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se nota que ha pasado ya el mes de agosto, ya llevamos varios días sin alertas por niebla en Ofiuco, en la autovía A8. Normalidad, no hay ningún problema ahora para circular, sí que había en las últimas horas alguna alerta por vientos de intensidad moderada, pero ahora mismo se puede circular sin ningún tipo de problema. Eso sí, como siempre, al volante extrema la precaución.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues ahora, un consejo y después te contamos, de una forma distendida, porque hay que tomarse la vida con humor, cómo ha sido esta vuelta al cole de hoy.
Hola amigos, soy Jesús Calleja y con Husqvarna tú decides cómo cuidar tu césped. Haciendo ejercicio mientras caminas con un cortacésped, divirtiéndote conduciendo uno de nuestros tractores Rider, o como yo, que invierto mi tiempo en otras muchas cosas y prefiero que Automower se encargue de todo.
Achégate a Severiano Agrocomercial, en Magazos, Viveiro, distribuidor oficial Husqvarna.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Ya ha pasado lo peor, ya han empezado las clases nuestros chicos de infantil, primaria y educación especial. Nuestra reportera dicharachera, Juan Carrera, les ha preguntado cómo estaban las sensaciones antes del inicio de las clases.
¿Tenéis ganas de volver al cole?
Sí, bueno, yo muchas. No, nada.
¿Qué te hace más ilusión? ¿Las profesoras, el cole o los amigos?
Los amigos.
Los amigos.
¿Has estudiado en verano?
Sí, suelo estudiar, pero hoy me dejaron así, sin estudiar, este verano.
¿Y qué esperáis de este curso? ¿Vais a estudiar mucho?
Sí.
¿Os acordáis de todo?
Sí, más o menos.
Más o menos.
¿Os acordáis de la tabla de multiplicar?
Más o menos.
Más o menos.
Más o menos.
Muchas dudas, por supuesto, pero no solamente en los niños. Alguna conductora del autobús buscaba a alguno de los alumnos de otros años que ahora empieza el instituto. A estos afortunados no les toca hasta la semana que viene.
Bueno, no, Armandia va al instituto. Ya otro poco, se nos casa.
Bueno, al tiempo.
No, no, perdón. Saludos.
Pues ahí estaba Armando, que dentro de poco se nos casa, según dice uno de sus progenitores. Y nosotros también les hemos preguntado, por supuesto, a la gente que se encarga de velar por la seguridad y, por supuesto, de la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Los directores, los profesores están preparados para afrontar un curso con total garantía.
Esta volta ao cole está sendo máis relaxada que no curso pasado. Os nenos acordanse perfectamente, aínda que pasou o verán, das medidas COVID, moitos deles poñían a man na entrada para que lles botáramos o xel hidroalcohólico, bueno, non se esqueceron. Aínda así, detrás das máscaras detectanse cariñas de nervios, porque moitos empezan o cole, outros cambian de clase, teñen profes novos, bueno, están con nervios e con curiosidade e intriga, porque este ano preparamos unha benvida especial con títeres e con algo de magia para comezar o curso con ganas.
Pues un curso que empezaba aquí en la comarca da Mariña, empezaba en Galicia y también empezaba el curso en el lado asturiano. En Asturias también estamos pendientes de la evolución de la pandemia. La directora general de Política y Planificación Sanitaria, Lidia Clara Rodríguez, participaba en las últimas horas en el Consejo Interterritorial de Salud y hablaba de cómo está la situación de la pandemia en Asturias.
La situación epidemiológica en todas las comunidades autónomas se está caracterizando por un descenso en las incidencias acumuladas y en la positividad de las pruebas diagnósticas. En este sentido, a día de hoy, en Asturias mantenemos las cifras de incidencia acumulada 7 días, incidencia acumulada 14 días y tasa de positividad más bajas del país. Esta situación nos ofrece un horizonte de esperanza y por eso sigue siendo fundamental mantener las medidas de protección y prevención frente al coronavirus que todos conocemos. Y además, aquellas personas que todavía no se han vacunado, que por favor participen en la campaña de vacunación solicitando una cita o acudiendo a los puntos de vacunación sin cita en los próximos días 10 y 17 de septiembre.
Pues esta la situación de la pandemia en Asturias. En el lado gallego ya te contábamos que aquí en el área sanitaria de Lugo seguimos bajando a un ritmo acelerado. De 1.050 casos activos que teníamos en las últimas horas, pasamos a 950. También bajamos de hospitalizados en el Hospital da Mariña. Tan solo una persona, afortunadamente. Y ahora, un consejo y después nos vamos a hacer el Camiño do Mar.
¿As familias, estades listas para volta o cole? Nos comercios asociados a Acia Burela tedes todo o que precisades para o regreso ás clases e, ademais, poderedes gañar grandes premios coas vosas compras. Non o pensedes máis en esta volta ao cole Mercade en Burela. Este setembro, volta ao cole con Acia Burela. Colaboran Concello de Burela, Federación Galega de Comercio e Xunta de Galicia.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Nos acercamos al Camiño do Mar, ese camino que va desde Ribadeo hasta la zona de Ferrolterra, Ortegal, etcétera, etcétera, que aún no es oficial a nivel administrativo, pero que, como sabes, como te hemos contado aquí en Cope de la Costa, pues ya a nivel iglesia sí que se expide esa Compostela que oficializa de alguna manera pues que ese camino pues que se ha hecho, pues que realmente ha valido la pena y que realmente pues tiene validez a nivel de peregrino. Para hablar con nosotros tenemos al presidente de la Asociación de Amigos do Camiño do Mar, Manuel Vicente. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar hacemos ese balance pues desde ese mes de junio en el que conocíamos esta buena noticia de la expedición de la Compostela, pues para toda la gente que opte por esta ruta que va por el norte de la provincia de Lugo y de la provincia de A Coruña. Supongo que a partir de ahí, aunque no sea un camino oficial administrativamente hablando, pues que sí que por lo menos a nivel mediático y a nivel de gente que haya preguntado, que haya decidido por hacer la ruta, pues que sí que ha crecido la demanda, supongo.
Sí, de hecho, pues bueno, cada vez más se van viendo más peregrinos, incluso la sorpresa por otro lado de algún ayuntamiento a nivel administrativo, de que han visto por primera vez gente pidiéndoles y demandándoles ese sello en la credencial para reconocer su paso por los distintos ayuntamientos.
De hecho, estos días pasados habéis visitado Santiago de Compostela. Uno de los motivos fue visitar la Oficina Internacional de Atención al Peregrino, pues para recoger estas credenciales que realmente pues algunos ayuntamientos ya estaban demandando, ¿no?
Sí, pues hemos retirado, como tú bien dices, esas credenciales para tenerlas en manos de la Asociación de Amigos del Camino del Mar, para a su vez poderlas ofrecer a toda aquella gente que quiere hacer el Camino del Mar y poder disponer de esa credencial para ir adquiriendo los sellos y el reconocimiento de la realización de este camino.
Y también en Santiago, pues a nivel administrativo también manteníais una reunión con Ildefonso de la Campa Montenegro, que es el director de Administración y Relaciones con las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y director del Xacobeo. No sé, en esa reunión que habéis hablado, porque como decíamos al principio, este camino que tenemos aquí por la comarca de Amariña y por la zona norte de la provincia de A Coruña, pues que aún no está reconocido oficialmente por la Xunta de Galicia, pero que hay pues esos acuerdos del Parlamento, esa demanda también de muchos ayuntamientos de la zona, y que realmente pues estamos a la espera de cómo van a acontecer los hechos, los sucesos en próximas fechas. No sé cómo está la situación y cómo ha sido esa reunión con Ildefonso de la Campa.
Bueno, pues esa reunión, Ildefonso de la Campa, pese a que ostentaba el cargo de relaciones con las asociaciones, ha sido hace poco también nombrado como director del Xacobeo, pues era bueno mantener esa reunión, de darnos a conocer y al mismo tiempo requerir por parte del Xacobeo el reconocimiento a la propia asociación, el reconocimiento al Camino del Mar y tener la posibilidad de recordarle los acuerdos parlamentarios adoptados el primero en el 2010 y el último de este año, en el 2021, en abril, en el cual el acuerdo dice que se le incluya al Camino del Mar en toda la acción de promoción turística y divulgación y reactivación económica dentro del Xacobeo 2021-2022. Entonces, pues eso, recalcar de alguna manera o dar a conocer ese acuerdo a la persona que en este caso ostenta la dirección del Xacobeo y decir, pues bueno, que todo lo que viene haciendo la asociación y más ahora que va a seguir de alguna manera, pues aumentando el tipo de acción para conseguir esa promoción y esa divulgación de este camino, pues contar con el respaldo del Xacobeo avalado por ese acuerdo parlamentario.
Más allá de la oficialización en sí, que eso ya depende de trámites administrativos, burocráticos, etcétera, etcétera, lo que hablamos ahora, el tema divulgación, por ejemplo, nosotros, desde los medios de comunicación, entidades locales, asociativas, gubernamentales, ¿qué podemos, qué pueden hacer pues para que realmente se conozca más de lo que se conoce pues esta ruta que tenemos aquí en nuestras comarcas?
Yo creo que ahora mismo, poco a poco, estamos poniendo todos los que acabas de mencionar, nuestro granito de arena en dar a conocer este Camino del Mar. Lo que sí yo creo que ahora es una demanda inminente es que la gente sepa por dónde ir en el camino. Pues evidentemente yo creo que lo primordial sería señalizar para que la gente, porque ahora mismo ves gente que está haciendo el camino, pero en algún momento pues hacen su camino. Sí que es cierto que hay alguna gente que la atiendes, que se pone en contacto con la asociación y trata de buscar esa información. Oye, nos encontramos en tal sitio, ahora, ¿por dónde vamos? Y tal. Pues yo creo que es lo que hace falta por parte, sobre todo, evidentemente lo bueno sería ya por la Xunta de Galicia, pero si la Xunta de Galicia todavía no llega a finalizar ese acuerdo, esos mandatos parlamentarios, que yo creo que ya por tiempo tenían que ser, pues coger ese testigo, las propias administraciones locales y decir, pues mira, mi ayuntamiento, yo tengo todas las competencias en mi ayuntamiento, el camino de Santiago pasa por aquí, voy a tratarlo de señalizar y que la gente que atraviesa mi ayuntamiento sepan perfectamente por dónde transcurrir y por dónde conocer mi ayuntamiento. Y luego, pues bueno, yo creo que es importante, como todas las cosas, que a la hora de toda aquella gente que tiene potestad de ser altavoz o canalizar mensajes, como pueden ser los medios de comunicación, pues dar a conocer este camino, que es una opción más y un camino propio que unen estas comarcas de Amariña, Ortegal y Ferrolterra, pues yo creo que nos ayudaría mucho a dinamizar y uno de los objetivos, que es el plan Xacobeo 21-22, pues a reactivar esta economía en estas comarcas que yo creo que de alguna manera o de otra han sido bastante mermadas o penalizadas a lo largo de los años, y que yo creo que a la vez el Camino de Santiago pues puede ayudar muy mucho a dinamizar y reactivar económicamente estas estas comarcas.
Hablamos de una cuestión muy interesante. Yo, por casos que conozco y que conocemos y que vosotros también conoceréis, pues caminos que han logrado una oficialización reciente, por ejemplo el Camino de Inverno, que pasa por la zona de Ribeira Sacra, pues desde la propia asociación, pues hablando con la presidenta de la asociación Caminos a Santiago por la Ribeira Sacra, con Aida Menéndez, nos decía que había un trabajo arduo de años, desinteresado, altruista, pues por hacer lo que decías, hacer una señalización, pues por crear algún tipo de guía para el peregrino, y que en este caso, incluso enfrentándose con algunas administraciones locales que les ponían trabas, no sé si en vuestro caso, pues si tenéis que también, pues desde la asociación, gente particular, que este tema de señalizar, hacer algún tipo de guía o virtual o física, no sé cómo se está elaborando ese trabajo y cómo de necesario es también lo que decías antes, que entre todas las entidades públicas, sobre todo los ayuntamientos, se impliquen para hacerlo.
Pues sí, yo creo que te ha hecho una buena radiografía mi compañera presidenta de la Asociación del Camino de Inverno, porque al final es una labor ardua y desinteresada de muchos años. Yo particularmente, acompañado con otra gente, llevamos con este tema del Camino del Mar pues 20, 21 años.
Sí, sí.
Y luego, pues bueno, ves que evidentemente, pues con todo el respeto a las opiniones y pensamientos de mucha gente, llega un momento que dices tú, incluso gente con responsabilidad, no ve la importancia de este camino. Y dices tú, pero hostias, si está dando importancia a este tipo de proyecto, que con todos los respetos ni se le acerca con creces a lo que supone un Camino de Santiago atravesado en una comarca o un ayuntamiento. Y bueno, yo creo que al final, igual que hacemos la promoción y divulgación costándonos lo que nos cuesta, pues llega un momento que al final tienes que hacer hasta una labor pedagógica de concienciación para que realmente gente que tiene responsabilidades lo vean de verdad lo que puede suponer un Camino de Santiago, que hay gente, con todos los respetos, pues algún alcalde pone mucho hincapié en hacer un taller de empleo, un obradoiro o la fiesta de no sé qué, y todavía en algún caso, a lo mejor por un Camino de Santiago, no se ha interesado o no sabe ni por dónde la atraviesa en su ayuntamiento o demás. Yo creo que eso, el Camino de Santiago, aparte de lo que supone a nivel cultural y eclesiástico, yo creo que es un pozo para lo que estamos hablando, para augurar un futuro inmediato a muchos establecimientos, incluso a la vida global del propio pueblo. Un Camino de Santiago lo tenemos ahí, o sea, podemos analizar los antiguos y ya reconocidos Caminos de Santiago por muchas de las poblaciones que pasan. Si no tuvieran Camino de Santiago, estarían a lo que estamos hablando y que ahora mismo está en boca de todo el mundo, a hacer esa España vaciada.
Pues por supuesto que sí, labor importante la que hacéis en asociaciones divulgativas, asociaciones propositivas, asociaciones que en realidad lo que buscan es el bien para todos, porque es lo que decíamos, es una cuestión totalmente transversal, no solamente lo patrimonial, lo cultural, sino también la parte turística, económica, de reactivación tan necesaria en estos tiempos que estamos viviendo, y que desde luego desde asociaciones como esta de Amigos del Camino do Mar, pues que realmente, pues que las administraciones locales se den cuenta de lo importante que es tener otro camino oficial aquí en nuestras comarcas, y que realmente todo este trabajo que hacéis, todo este trabajo, como decíamos, altruista, desinteresado en el aspecto económico, pero interesado en el aspecto de darle pues un pulo, como se suele decir, a lo que es la economía de la comarca.
En el aspecto social, sí. Más que nada, o sea, yo creo que al final cualquier individuo ya debíamos llevar inculcado en tratar de mejorar un poco todo lo que se nos atañe a nuestro alrededor. Y yo creo que, pues eso, pues tenemos la suerte, que es recuperar parte de nuestra historia, porque al final el camino también lo que va a ayudar en muchos de los casos es a de alguna manera descubrir nuestra identidad de pueblo y de sociedad.
Pues desde luego, desde aquí, desde los medios de comunicación, nosotros también hacer ese labor divulgativo, ese trabajo que estamos haciendo, pues para que la gente por lo menos se interese, para que lo conozca, y que realmente, que poco a poco, pues sigamos haciendo camino, nunca mejor dicho. Manuel, Vicente, muchísimas gracias por atendernos y estamos en contacto para futuras ocasiones.
Pues muchas gracias por vuestro labor y por ayudarnos a hacer este camino. Muchas gracias.
Sí. seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa con uno de los sonidos, o con varios de los sonidos, de esta jornada matinal de hoy. Los escuchamos.
Ven, ven, en realidad, pero es un rollo mascarilla.
Creo que voy a aprender matemáticas. Os voy a contar las cosas que me daban peor. Las fichas, que ahora ya se me dan bien.
Bueno, oye, vale.
Pues cuando yo han miedo, a ver. O truco de magia, a ver cómo fue, a ver. Había una caixa invisible,
¿o cómo fue? No había ninguna caixa, pero... Había una caixa dentro de la bolsa y después lanzaba para arriba la bolsa para coger a caixa de mentira que le daba a Bryce y después lanzaba así la bolsa como para cogerla y después la caixa que está dentro va un poco para arriba y después va a caer.
Ajá, qué guay. Y ahora contame, ¿onte qué tal por la noche? ¿Ven?
Sí.
¿Dormiches bien pensando en el primer día de cole? ¿Y cómo pensabas que iba a ser el teu primer día de cole? A ver, ¿sabes cómo decir?
¿Cómo es ahora?
¿Cómo es ahora? Sí. Pero que iba a ser divertido, que iba a despuñar xa a hacer deberes. ¿Qué pensabas ti?
Que... Que me iba a divertir.
Que te ibas a divertir, ¿verdad?
Que el otro que hoy antes cuando estábamos jugando vimos otros animales, un saltamontes y una cucaracha.
Oh, qué guay. No patio, no cole.
Sí, pero la cucaracha Esteban lo pisó y se murió.
Ven, ven, en realidad, pero es un rollo mascarilla.
Creo que voy a aprender matemáticas. Os voy a contar las cosas que me daban peor. Las fichas, que ahora ya se me dan bien.
¿Estrenas algo nuevo, no, Cole? ¿Mochila, estuche?
No. Bueno, para clase de inglés, que son los lunes, estreno un lápiz y una goma. También estreno hoy una goma. Y después los libros.
Sí, tengo bastante ganas de empezar el cole. ¿Por qué? Porque creo que voy a tener nuevos amigos. Ella no está nueva porque no siempre elegía los juegos, es una mandona.
¿Qué tal tus profesores?
Genial.
Espera, que tenemos que hablar al móvil, si no. A ver, ¿qué
genial
tal tus profesores?
Bien.
¿Qué?
Porque me divierto mucho con ellos y me lo paso muy bien.
¿Estás nervioso por empezar?
Pues sí. Es que me encanta el colegio. Prefiero estar en el colegio que en casa, sin duda, porque estoy con mis compañeros y me lo paso más bien.
¿Y con tus profesoras?
Y con mis profesoras.
¿Qué tal al principio de cole?
Bien.
¿Onde estabas nerviosa?
Sí.
Moito, moito.
Sí.
Dime algo máis, se queres. Contame algo.
O algo así, como ti queres. Tú contalle o que queiras, por exemplo,
Que había un mago e nos fixo trucos de magia, nos contou cousas.
COPE, estar informado.
Pues así, está la información más importante del día de hoy y desde luego la más simpática. Esos primeros llantos, en este caso no muchos, pero sí primeras dudas, primeras impresiones de la vuelta al cole. Te recordamos que hoy empezaban en Galicia y en Asturias las clases en los ciclos de infantil, primaria y educación especial. También tenemos que decirte que las medidas varían un poquito, no hay muchas novedades, se mantiene la mascarilla, otras medidas medidas de prevención, pero por ejemplo aquí en Galicia los chicos de los mismos cursos pero distintas clases pueden compartir espacio en los patios, una novedad con respecto al curso pasado. También te recordamos, te lo estuvimos contando en las últimas horas, esas buenas noticias con respecto a la pandemia. Seguimos en bajada después de estar la semana anterior pues estancados en unos 1.400 casos durante varios días. Ahora mismo los casos activos son de 950. Bajamos del millar por primera vez en muchas semanas en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte, y precisamente aquí en la comarca de Amariña también una buenísima noticia con respecto a la presión hospitalaria. Ya teníamos pocas personas ingresadas, ahora mismo solamente un paciente hospitalizado por coronavirus y un paciente que está en planta, no en la UCI. También te recordamos que continúa esa campaña de vacunación con esa novedad del sábado. Todas aquellas personas que no hayan puesto aún la primera dosis de la vacuna podrán hacerlo sin cita previa en los puntos habilitados que tiene cada área sanitaria. Nosotros seguimos contándote más asuntos. Un consejo, hablamos de cuestiones patrimoniales relacionadas con Ribadeo y seguimos a vueltas con el topónimo de la ría. Como te decíamos, un consejo y ahora mismo te lo contamos.
Pérez Logares es un escándalo, lo tiene todo, productos de calidad y a buen precio, eso dicen sus clientes. Si buscas artículos de ferretería, más de 20.000 referencias. Para la construcción, andamiaje, generadores, carretillas, hormigoneras. Si eres especialista en soldadura, máquinas y útiles de soldar. Si lo tuyo es el sector forestal, encontrarás gran variedad de ropa y calzado anticorte de clase 2 y 3, motosierras, desbrozadoras Husqvarna. Tenemos también amplio surtido en mallas tipo Hércules, mallas especiales ganaderas, tanto serie ligera como serie fuerte, con postes y otros útiles para colocarlas. Asimismo, disponemos de una amplia gama de pinturas especiales para todo tipo de superficies. Y si no encuentras lo que estás buscando, te ayudamos a encontrarlo sin ningún compromiso. Pérez Logares, estamos en Avenida de Galicia 2 Bajo en Vegadeo.
Baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-toned places. Liz Taylor.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa y seguimos a voltas co topónimo da ría de Ribadeo. Xa sabemos esta polémica, xa bella, pero que hai uns meses suscitou de novo o Partido Popular de Asturias con esta doble nomenclatura que propoñían eles de Ría de Leo e Ría de Ribadeo. E agora falamos pois de documentos, de mapas históricos onde aparece reflectiva, onde aparece reflectida como única forma válida esta denominación da Ría de Ribadeo. Para falar connosco, temos a un dos defensores da Ría de Ribadeo, e por que non tamén dicilo do seu topónimo oficial, como é Evaristo Lombardero. Tino, que tal? Moi boa tarde.
Hola, que tal? Boas tardes.
Bueno, en primeiro lugar, xa cando falábamos noutras ocasións, tanto comigo como coa miña compañera Juana Carrera, pois por estas cuestións da defensa da ría, non solamente unha defensa pois a nivel ecolóxico, a nivel dos recursos que ten a ría, senón tamén de ter esta nomenclatura oficial, que realmente a xente de Ribadeo sabe que como se chama a ría. Ademais, agora, pois neste artigo, neste informe que se publica no día de hoxe no blog de Antonio Gregorio, Ribadeando, pois vemos que hai documentos, que hai mapas históricos onde se reflicte pois esta realidade e que realmente pois se tiramos polo que vende antes, pois non tería por que haber ningún tipo de polémica, non?
Si, sí, vamos a ver, eu o que fixen é, en primeiro lugar, teño moito interés por deixar moi claro que non me interesa ningún tipo de polémica,
claro.
Decir, desde el momento en que se empiezan a procesar estos temas de carácter histórico en términos polémicos, pues ya se obliga a xente a tomar unhas posturas, son unhas posturas que se basan en prexuicios sentimentais, non? E non en análisis de feitos e de datos e de documentos. E entón eu non teño nin o máis mínimo interés por participar en ninguna polémica, simplemente aporto unos datos que fun recollendo, é dicir, o paso do tempo, pois, va xuntando documentos e agora últimamente, pois, bueno, pois eu fixen unha escolma de todos estes documentos que tiña e que se presenta neste informe? Pois neste informe presentanse aproximadamente unos 130 documentos escritos dos séculos XVI e XVII onde aparece o nome da Ría de Ribadeo. Non nos extendimos nos séculos seguintes porque o que se trata neste caso dos documentos é de buscar antigüidade, non? É dicir, a ver que se atopa nos documentos antigos. Entón, en canto a mapas, pois eu teño recollido 124 mapas onde aparece a denominación Ría de Ribadeo e hai un mapa de 1999, serie un 25.000 do Instituto Xeográfico Nacional, onde aparece a doble denominación Ría de Leo, Ría de Ribadeo. Bueno, pois esa documentación está aí para que na queira utilizar, me parece que está publicada xa agora no blog de Antonio Gregorio Ribadeando, non? Xa digo, pois a quen teña curiosidade por coñecer estes temas e estes asuntos con datos concretos, é dicir, todos os datos que eu presento están documentados, é dicir, non son, digamos, opinións de particulares ou cousas así, non, son todos datos históricos reflectidos pois en documentos, están todos perfectamente citados, algúns están citados por varios autores, incluso hai dous artigos, estes xa son do século XXI, de dous xeógrafos e catedráticos moi importantes, un asturiano e outro, bueno, os dous asturianos, que defenden a denominación, non é que defenden, porque non é nada que defender, sino que argumentan por que a denominación que existe, que se debe de utilizar, pois é a denominación Ría de Ribadeo. E xa digo, pois eso está aí, es por de que non queira utilizar, está no blog de Antonio Gregorio Ribadeando, e nada máis, simplemente pois é unha aportación. Naturalmente, pois isto é unha parte, non? É dicir, se alguén quixera facer un estudo máis polo miúdo de outros fondos, non? De fondos bibliográficos, en fin, de fondos historiográficos de outros tipos, pois de arquivos, seguramente que toparían moitos máis datos. Nosotros presentamos eses porque son os que temos, pero, en fin, seguro que se estudase mellor, máis a fondo, por profesionais, seguramente que se conseguiría aínda máis información, non?
Tino, axito de curiosidades en ser exhaustivos, porque xa o dicías e xa o dicíamos ao comezo, pois quen queira velo íntegramente, pois está publicado no blog de Antonio Gregorio, Ribadeando, que non queira buscar, pois aí o tempo, pois para analizar polo miúdo pois todas esas referencias, pero sí que chama a atención, dicías aí neste informe, neste artigo, que non se atopan nestes séculos pois expresións como Ría de Leo ou noutros casos, por Ría del Navia ou similares, sí que chama a atención pois por esa evolución tamén da lingua que o de Ría de Ribadeo aparece pues tanto como a coñecemos hoxendía, con Ribadeo con B, aparece Ribadeo con V, incluso coa forma pois que se utilizaba no latín da época, desa U minúscula facendo as veces de V. É dicir, aparece de varias maneiras esta Ría de Ribadeo, moitas veces reflectida, pero sí que esa referencia aos ríos, é dicir, ao Navia, ao Eo ou a outros, sí que non se atopa nesta época. Así que, pois, xa dicías ao comezo, sen ánimo de alimentar a polémica, pero tamén vemos que os documentos históricos que así o corroboran. Ahora, ¿no?
Sí, vamos a ver. O primeiro documento onde aparecen os nomes de tres rías galegas, a Ría de Vigo, a Ría de Betanzos e a Ría de Viveiro, é nun librillo que publica un coengo do Noñedo, a Catedral de Mondoñedo, en 1550, ¿no? Esa é a primeira referencia que eu teño. Despois, xa pois de 1567, despois xa de finais do século XVI, despois do século XVII tamén temos moita documentación. Non aparece a denominación digamos, ría del Leo, o ría del Navia, o ría del Landro, que sería el río que desemboca en la ría de Ribeiro, hasta muy avanzado século XIX, mediados del século XIX. Y además, cuando aparece, no aparece con carácter denominativo, sino que aparece con carácter puramente descriptivo. Es decir, hay algunos documentos donde, un documento donde aparece seis veces a denominación Ría de Ribadeo, y aparece una vez a denominación Ría de Leo. Y después ya, a finales del século XIX, principios del século XX, empieza a aparecer en periódicos, en revistas, en fotografías, en la denominación Ría de Leo, y adquiere pues cierto uso en ese terreno, ¿no? Es decir, en el terreno, digamos, documental, geográfico, no aparece la denominación Ría de Leo nunca, en ningún momento de la historia. Solamente muy, muy, muy recientísimamente, ¿no? Lo que sí aparece, pues sea claro, digamos que hay una explosión de información, de fotografía, de arte, de poesía, de literatura, pues claro, cando se produce pues a partir do Renacimiento, xa no século XX, non, o periodismo, etcétera. Aí é onde aparecen todas as variantes, non solamente a ría de Leo, sino que hai rías de Cantabria, e rías do País Vasco e unha ría galega que neste período, digamos, de desenvolvemento da literatura, non, da fotografía, do arte e tal, pois chega a recibir hasta 8 denominacións distintas, non? Eso que conviven, sigue pervivindo a denominación, digamos, original, a denominación tradicional, ya que se recoñece como oficial, que suele ser a que faz referencia, pois, a Ría de Bilbao, ou, en fin, ou todo isto, non? Entón, bueno, pois a aparición da denominación Río de Leo, con todos os respectos por os que opinen de outra maneira, pero eu non estou dando opinión, sino dando referencias científicas, non? De referencias bibliográficas, pois é recientísima, realmente, e é sobre todo en medios deste tipo, non? Pois prensa, fotografía, arte, en xeral literatura, poesía, todo isto, non?
Desde logo, diferenciar iso, que é unha cuestión básica, que ás veces a polémica está alimentada por estas cuestións. Unha cuestión é a oficialidade do topónimo a nivel xeográfico, a nivel de representar ese topónimo dun xeito oficial, e outra cuestión é pois o recurso poético, o recurso literario que se utilice pois para facer unha nomenclatura, pois facendo ese homónimo de alguna maneira, que facemos todos os xornalistas, que fan os poetas, que fai moita xente, e que realmente pois neste caso non sería para alimentar a polémica. A Tino Lombardeiro, gracias, como sempre, por atendernos aquí na COPE. Dende logo que sempre interesantes estas aportacións pois en defensa da Ría de Ribadeo, neste caso tamén coa súa nomenclatura oficial, e seguiremos falando en vindeiras ocasións por estes e outros temas. Graciñas.
Gracias a vosotros.
En un ratito nos acercaremos hasta Foz para hablar de un evento deportivo que tendrá lugar este sábado, pero antes, una última hora desde la Consellería de Sanidades, desde el Sergas, escuchamos al gerente del área sanitaria, Ramón Ares, hablando de cómo se desarrollará pues esa campaña especial de vacunación durante este fin de semana. Recordamos que este sábado, vacunación voluntaria para todas aquellas personas que no hayan recibido la primera dosis de la vacuna. También habrá novedades para nuestros universitarios. Escuchamos a Ramón Ares.
Seguindo campaña de vacinación frente a COVID en a nosa área sanitaria, temos que suliñar que este sábado vais a facer unha vacinación sen cita previa. É dicir, todas aquelas persoas que non estén vacinadas ou que ven, lles falta alguna das doses, bueno, a segunda dose de vacinación, poden acercarse a calqueira dos tres puntos de vacinación que temos na nosa área, que lembramos que no Hospital Universitario Lucus Augusti pa zona de Lugo, no Hospital da Mariña pa o Distrito Sanitario da Mariña pa o norte da provincia, no Instituto Río Cabe de Monforte, na zona de vacinación que está pegada a este instituto, pois na pa o Distrito Sanitario de Monforte pa zona sur da provincia. Como digo, pódense acercar calquera persoa sin cita previa que serán vacinadas, registradas a vacinación este sábado. O horario, pois é o horario de funcionamento que da vacinación prevista pa este sábado, que de 8:30 da mañán ás 2 da tarde e de 15:30 de 3:30 da tarde a 19 horas. Como digo, sin cita previa podes acercar a vaciñar. Tamén para conquirir unha porcentaxe de vacinación maior e facer unha búsqueda activa e captar as persoas que están sen vacinar, os primeiros días da semana que ven e coincidindo co inicio do curso universitario, vamos a facer unha campaña de vacinación específica no campus universitario de Lugo. Vai a ser en concreto na Facultade de Veterinaria o luns 13 e o martes 14 de setembro, en horario de mañán de 10:30 a 13:30 e de 15 a 18:30 en horario de tarde. Fundamentalmente esta campaña vai dirixida a todo o persoal, tanto alumnos como persoal universitario, profesores, personal de servicios, non docente, etcétera, que teñan pendiente de completar a porta de vacinación ou que estén sin vacinar, pois que se podan acercar aquí para facilitar esa vacinación ao punto de vacinación que, como digo, vamos a ter na Facultade de Veterinaria. Con isto, o objetivo é pois conquerir unha porcentaxe de vacunación no colectivo universitario o máis alta posible e poder iniciar o curso universitario pois coa maior seguridade e a maior tranquilidade posible, xa con unha porcentaxe de vacinación importante. Por conxunto da población, temos que destacar tamén que a porcentaxe de vacinación xa coa pauta completa na nosa área sanitaria é dun 83% para toda a población, incluído os menores tamén de 12 anos no denominador, mentras que si calculamos esta porcentaxe solamente para a población maior de 12 anos, temos que dicir que xa acadamos un 88% de vacinación coa pauta completa. Xa é unha porcentaxe de vacinación moi alta, estaríamos preto xa de conquerir o 90%, que coas novas variantes parece que é a porcentaxe de vacinación que nos recomendan os expertos en vacinación para poder acadar a inmunidade de rebaño, que é un dos objetivos da vacinación masiva da población. E según os nosos cálculos, estimamos que temos pendentes de vacinar aproximadamente ata 7.000 persoas. Con estas campañas que estamos iniciando ahora, tanto a posibilidade de solicitar cita ou de autocita o día que lle conveña mellor, dos días que temos horario de vacinación e que temos aberta a campaña de vacinación en calquer día, ou ben sin cita este sábado ou para o colectivo universitario a semana que ven no campus universitario, o objetivo é facer unha captura proactiva, invitar a todo o mundo que este pendente de vacinar que se pode acercar para xa chegar e poder acadar ese 90%. Como digo, estamos a traballar fundamentalmente en detectar estas 17.000 persoas que están pendentes de vacinar para conquerir esta porcentaxe de vacinación máis alta.
Pues ahí están esas novedades en el campo sanitario, esa vacunación voluntaria este sábado y también ese refuerzo de la vacunación entre los universitarios de la provincia de Lugo. Hablamos de Alcoa, ya llevábamos varios días de impasse, de no saber qué pasaba con esas negociaciones entre el Ministerio y la multinacional del aluminio. Pues bien, los trabajadores del complejo industrial de San Cibrao también están esperando noticias del Ministerio de Industria en relación con estas negociaciones que está llevando personalmente la ministra Reyes Maroto. La ministra, según ha indicado el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan, está llevando esa negociación personalmente y también reconoció que la representación de los trabajadores no tiene más información, están como nosotros, más o menos, sobre esas conversaciones. Dijo Zan que desconocen cómo está esa negociación, pero confía en que esas gestiones permitan alcanzar una solución cuanto antes para garantizar el mantenimiento de la producción y de los puestos de trabajo en la fábrica. De momento no ha sido convocada tampoco ninguna reunión para informar a los trabajadores de la marcha de esas reuniones y tampoco Alcoa ha facilitado información al comité en relación con esas negociaciones. El resultado lo están esperando con ansia los más de 1.000 empleados del complejo industrial y también, por cierto, los trabajadores de las empresas auxiliares. Y hablamos de otro asunto también en la crónica provincial. El Partido Popular dice que el presidente de la Diputación, José Tomé, negó en el mes de julio el apoyo a un proyecto de AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios, para los fondos Next Generation. Después, en agosto, contrató una empresa para diseñar un anteproyecto propio para acceder a los mismos. Los diputados populares instan al gobierno provincial a incluir en el proyecto las iniciativas y propuestas de la sociedad lucense. Escuchamos al diputado Óscar Poy.
No mes de xuño, o portavoz do Grupo Provincial Popular, Javier Castiñeira, defendía no pleno unha moción para solicitar que a Deputación traballase coa Asociación de Xóvenes Empresarios nun proxecto sobre os fondos Next Generation, moción que foi rexeitada cos votos en contra de ambos os dous partidos do bigoberno, que afirmaban que nin tiñan clara a participación da Deputación no reparto destes fondos. Ningún mes despois, o bipartito concede a unha empresa cántabra un contrato menor para que redacte un anteproxecto sobre os fondos Next Generation. Dende o Partido Popular agradecemos o evidente cambio de discurso do bipartito neste tema e quixéramos lembrar que este contrato non impide que se escoite a quen ten implicación directa no territorio e coñece de primeira man as necesidades dos lucenses, como as asociacións de empresarios ou a oposición que representamos a meirande parte dos concellos da provincia.
Y otro asunto también del Partido Popular a nivel provincial. Desde Viveiro aplauden el cambio de posición de la alcaldesa María Loureiro en el pleno provincial. Apoyó una moción popular que había rechazado en el pleno de la Diputación para evitar la inclusión del lobo como especie de especial protección. Los concejales populares de Viveiro esperan que ahora María Loureiro haga valer su peso en el Partido Socialista y convenza al gobierno de que aumentar la protección del lobo dificultará mucho el control de la especie. El portavoz popular de Viveiro, Óscar Rodríguez, cree que hay que agradecer a la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que en la entrevista que en la pasada semana mantuvo con la alcaldesa, a petición de la misma, consiguió convencerla de que será mucho más difícil controlar al lobo si el gobierno lo incluye en la lista de especies silvestres en régimen de especial protección. Rodríguez considera que es mérito precisamente de la conselleira que la alcaldesa votase en el último pleno municipal a favor de una moción de la que la Diputación estuvo en contra. Asimismo, los populares, aprovechando una reunión con vecinos de la parroquia viveirense de Galdo, explicaron la moción aprobada en el pleno y la necesidad de que los socialistas lucenses convenzan al gobierno central de renunciar a su proyecto de dar mayor protección al lobo. Los populares están explicando esta iniciativa a representantes de distintos colectivos del municipio. Nosotros seguimos con más asuntos en estos últimos 10 minutos. Como sabes, nos conectamos también, además de las emisoras de COPE+, a las emisoras COPE de aquí, de la zona norte de Lugo, de COPE de la Costa. Seguimos aquí con más asuntos. Pues aquí seguimos en Costa Viva, seguimos aquí en COPE. Saludamos ahora también a las personas, a los oyentes que se incorporan a través de la red de emisoras COPE. Hoy la noticia del día, la vuelta al cole en los ciclos de infantil, primaria y educación especial, tanto en Galicia como en Asturias. En el lado gallego, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, señaló que el curso escolar que comienza es una oportunidad para avanzar en la recuperación de la normalidad. agradecido a alumnos, familias, profesorado y equipos directivos su trabajo en la pandemia y ha augurado que volverá a ser un ejemplo para todos este curso. Según el consejero, Galicia está preparada para que los centros sigan siendo lugares seguros gracias a la vacunación y a la experiencia. Nosotros seguimos ahora con más asuntos. Hablamos de temas más livianos, pero también importantes para la comarca, de una prueba deportiva que se celebra este sábado en Foz. Un consejo y seguimos aquí en COPE.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego, al comenzar Agropopular, estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, falamos de cuestiones deportivas que tienen lugar aquí en la nosa comarca y que este sábado, 11 de setembro, terá lugar nos arredores do Oca Hotel de Foz, a Milla Urbana e Relevos Challenge, unha proba que está organizada polo Club de Atletismo Ría de Foz e por Run Foz Run. Falamos co presidente do Club de Atletismo, con Manuel Eiras. Manu, que tal? Moi boa tarde.
Boas tardes.
Bueno, en primer lugar, como están os preparativos, porque isto xa en un par de días chega, supoño que xa todo listo para esta carreira importante para o Concello de Foz, non?
Sí, salvo uns pequenos últimos detalles, está todo xa preparado para acoller a estes atletas que virán o 11 correr con nós.
Un poquinho, como vai ser o circuito, como van ser as categorías, como vai ser o desenvolvemento da prova?
Sí, por a mañá, a primeira hora, a partir das 10 da mañá, empezarán os máis pequenos, categoría pícaros, cada serie terá un límite de corredores, faránse varias series por categoría, e ás 12 do mediodía serán a carreira absoluta da milla. O circuito é moi rápido, decidimos esta ubicación para darlle tamén un pouco de visibilidade a Praia Rapadoira, a zona do hotel, é porque é un circuito moi rápido de ida e volta, onde os corredores dan tres voltas a un circuito, como xe comentaba, totalmente chao.
Sí, claro, además no entorno ali da playa, do hotel e demais, non hai ninguna zona así de ningún repecho, ninguna cousa así importante, todo llano, non?
Sí, a verdade é que na recta mesmo do hotel, todo non hai ninguna ni baixadas, o único xiro de 180 grados, se corta un pouquinho o ritmo, pero a verdade é que é unha zona para moi bonita, para ver tamén e para que a xente se chegue a disfrutar do deporte.
Iso en horario de mañana, que ten que ver coa milla urbana, despois pola tarde pois complementase con ese Relevos Challenge. Neste caso, sí que cambia un chisco a dinámica, non sei como vai ser o desenvolvemento desta prova.
Sí, a partir das 3 da tarde lanzamos esta novedosa prova que creemos que é moi, moi entretenida, donde 5 equipos intentarán disputar este primeiro galardón de campeón do Relevos Challenge, donde cada atleta correrá durante media hora nun circuito de 1.500 metros, e o objetivo da prova é dar o maior número de voltas posibles ao final das 5 horas.
Unha pregunta obrigada neses tempos que corren, non sei como está a cuestión na parte individual, supoño que máis sinxelo, na parte de dos relevos, o tema todo de prevención, máscaras, etcétera, non sei como se leva a cabo nunha prova destas características.
Sí, o tema dos relevos, de feito, surxeu a idea no contexto da pandemia. Como poder ubicar unha carreira donde corran poucas personas, pero a veces sexan moitas. Entonces, claro, Hai unos esta idea de facer os relevos, que ao ser 5 equipos, tan só 5 persoas estarán correndo durante esa media hora polo circuito. Haberá unha área delimitada durante esa media hora, avisarase aos seguintes 5 corredores que pasen por cámara de chamadas, estarán en todo momento os que non están correndo con máscara, cada equipo terá o seu espacio delimitado onde conviven entre eles, nunca conxunto con outros equipos. Ese é un pouco o sistema que temos para fazer fronte á pandemia e evitar posibles contagios.
Como xa fomos contando pois estas semanas pasadas aquí en COPE de la Costa, esas inscripcións para a carreira estaban abertas, aínda que con plazas limitadas, na web de Championship Norte, como adoita acontecer pois coas carreiras que se celebran aquí en Galicia. No non sei agora mesmo se xa está todo coberto ou se queda algo pois para alguén que queira animarse de última hora.
Sí, na milla as inscripcións están pechadas, e si alguén se anima para a carreira de relevos, ten que contactar coa organización, porque a pasarela de inscripción xa está cerrada, pero para o tema da carreira de equipos por relevos, ainda poden estar a tempo de anotarse.
Pois a ver, a xente que se anime tamén para facer esa prova, como dicíamos, con esas medidas extra de seguridade por mor da pandemia, e dende logo pois animar a que participe nunha prova tan importante. Falábamos tamén dunha cuestión, xa anunciábamos tamén estes días, pois que hai un par de días, pois ás 2 da tarde tiñades unha reunión en Lugo, no Pazo de San Marcos, co presidente da Deputación, José Tomé. Un pouco a que se debeu esa reunión, que vos transmitiu o presidente da institución provincial, supoño que ese apoio importante que fai unha institución como é a Deputación, pois para que clubs, asociacións, como este caso o Club de Atletismo da Ría de Foz, pois que sigades traballando, que sigades pois facendo iniciativas como esta que temos agora nun par de días, non?
Pois mira, sí, o motivo da reunión foi o de felicitarnos polo noso traballo e polo amplo crecemento que tuvamos en tan só 5 anos, sendo tamén a directiva máis nova de Galicia e probablemente de España. Aparte desa felicitación, tivemos outra reunión para solicitar as pistas de atletismo da Mariña. Nosotros, como ben sabes, fomos o club que consiguiu que todos os clubes da Mariña firmasen un acordo conforme as pistas estiveran ubicadas en Foz, o centro xeográfico da Mariña, que lle dan a todo o mundo. Esta reunión foi visto que hai un novo interés agora, por visto, en Cervo para as pistas, que é totalmente lícito, pareceme ben, pero mostrounos así o presidente o seu apoio, virá aquí a Foz a coñecer o noso proxecto e a ver como estamos traballando. Nada, seguimos con ese soño de conseguir as pistas de atletismo da Mariña, que se ubicará en Foz por termos que antes che comentei.
Falando deste proxecto pois ambicioso de cara ao futuro, falábamos tamén deste pois proxecto da Milla Urbana Relevos Challenge, que xa está pois a piques de comezar, así a medio prazo, por así decirlo, despois desta iniciativa que tedes esta fin de semana, non sei en que andades argallando, en que andades traballando xa.
Sí, estamos preparando esta vindeira tempada, poñendo as bases un pouco de como son as competicións, como se desenrola un pouco a estrutura interna do club, porque temos proxectos moi moi ambiciosos para este ano. Nada, despois da milla abriremos ese prazo de inscripción tanto para as escolas de menores do noso club como para adultos, que van ter un mes para aprobar con nós, totalmente gratuito, para novas altas inscripcións. Así que desde aquí animar tamén que a xente que queira participar e entrenar con nós e ver como é todo o mundo do atletismo, que se anime sin compromiso ningún, que todo o que ven suele quedarse.
Pois ese ánimo, ese pois pulo, pois tamén para que clubes, asociacións como os que temos aquí na comarca da Mariña sigan traballando, en este caso nomeadamente este club de atletismo Ría de Foz. Manuel Eiras, presidente do club, graciñas por atendernos aquí na COPE, que vaya ben esta prova ou estas provas deste vindeiro sábado, que vaya ben tamén ese proxecto das pistas de atletismo centrais da comarca da Mariña, e como dicías antes, tamén todos estes proxectos ambiciosos que loitan pois por conseguir pois un ocio, un esparcemento sano para os nosos rapaces, para a xente nova e xente non tan nova, pois que sigan todos estes proxectos cara adiante. Manuel, moitas gracias e seguimos en contacto para calquer cousiña.
Moitas gracias, esa é a nosa filosofía, que a través do deporte, da vida sana, que os rapaces crezcan e medran como persoas, e o pasamos todos moi ben. Gracias.